Buen día. Día viernes, día de reflexión, de análisis, de balance de la semana. Vamos a arrancar la mañana del mercado porque vamos a trabajar todos juntos, con Leo, con Milo y con ustedes. Y vamos a empezar un poco a analizar estas últimas horas del Merval, con los anuncios ayer del ministro y los anuncios también del fondo después del mediodía. Voy a dejar una placa. Vamos a dejar una placa acá en vista para que ustedes la miren, ¿sí? Sobre la reacción del mercado de ayer. La dejo un ratito. Ahora vuelvo con ustedes y vamos a charlar. Antes, 28 de marzo, está cerrando la semana. Leo, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, Ale, ¿cómo estás? Buen día, Milo, ¿todo en orden?
Buen día, Ale, buen día, Leo. ¿Cómo están todos? Qué jornada la de ayer, ¿eh? Mucha declaración, mucho movimiento en el mercado.
Mucha
Muchas dudas
declaración,
también.
un montón, un montón. Fue un día movido, Milo, ayer, es verdad.
Mirá, ahí, perdón, Ale, ahí ya Eduardo, día difícil, pregunta. Creo que
Día
incluye
difícil.
el de ayer.
Sí.
Y también creo que ya es lo que un anticipo de lo que puede llegar a ser también el día de hoy el cierre de la semana.
Día difícil porque nosotros tratamos por nuestra comitente y nosotros también de alguna manera como comunicadores, analizando las finanzas, la economía y obviamente el mercado de capitales y las inversiones, en buscar dónde estamos parados, qué decisión podemos tomar y para dónde va un poco el mercado, ¿no? Y la realidad es que la volatilidad es terrible, la incertidumbre es terrible y estábamos necesitando algún tipo de anuncio, pero me da la sensación de que se vuelven a equivocar en la comunicación desde el equipo económico. A mí, es decir, me parece que ahí lo tienen en pantalla. Yo los quiero ir leyendo también a ustedes, ¿eh? Los quiero ir leyendo porque hoy vamos a hacer la mañana del mercado entre todos, como siempre, pero los quiero ir leyendo porque quiero que opinen sobre lo que están viendo en pantalla en este momento. Ayer a las 9:30 hubo un anuncio del ministro de Economía sobre el inicio de la rueda. Ahí estamos viendo cómo fue la reacción. 10:30, una hora después, cuando habla el mercado de Estados Unidos, ¿sí? Esos valores que ven ahí de inicio en realidad son los máximos del día, no como abrió, pero como abre con poco volumen, a veces Argentina, preferí poner máximos. ¿Y por qué lo pongo en el inicio de la rueda? Porque se dio en la media hora 45 minutos desde que abrió la rueda, ¿sí? Entonces, para mí conceptualmente es el inicio de la rueda bursátil, de la jornada bursátil, ¿sí? Y lo que fue el cierre, ¿sí? Y vemos que ahí, entre el inicio y el cierre, algo pasó. ¿No? Ahí los números hablan de por sí solos, los porcentajes hablan de por sí solos. Y ese algo pasó, es lo que quiero que empecemos a sacar conclusiones y a charlar entre nosotros, porque tenemos que empezar a prever un poquito dónde estamos parados y cuál es el estado de situación, ¿no? Milo, arrancamos muy fuerte, ¿no? A ver, ayer, 9:30 de la mañana, había una conferencia del ministro, creo que estaba una reunión algo de seguros, ahora nos vas a explicar un poquito bien, dentro de ese contexto. El ministro de Economía anuncia un acuerdo de 20 mil millones con el fondo, ¿sí? Dio que
Ahí
hablar
por.
de nuevo de que el dólar no se iba a tocar, el dólar oficial, ¿no? Que el fondo no lo está exigiendo, ¿sí? Nuevamente se viene con ese punto y habla un poquito, así, muy a grandes rasgos, de lo que sería algunas características incompleto. Que eso es claro, ¿no? Incompleto de lo que sería este programa. Y bueno, y ahora el mercado con esta reacción de los activos argentinos. Vamos a charlar un poquito, ¿no? Pero contanos un poquito, ¿cómo fue ese discurso y cómo fue esa apertura del mercado en el día de ayer?
¿Qué pasó ayer por la mañana? El ministro Luis Caputo anuncia que Kristalina Georgieva lo autorizó a difundir el monto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo que aún se encuentra sujeto a la aprobación del directorio y que lo que sí sabemos es que lo esperan para mediados de abril. Además, el ministro menciona que las reservas brutas con este acuerdo se irían a 50 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque el nivel actual son 26 mil millones, 20 mil del fondo, más entre 4 y 5 mil de otros organismos multilaterales con los cuales están teniendo negociaciones paralelas, como el BID, la CAF y el Banco Mundial, que de hecho el presidente del Banco Mundial viene la semana próxima a Argentina. A raíz de eso, bueno, hubo un inicio alcista de los activos argentinos en Wall Street. Galicia, como se puede ver ahí, subía el 4%, Banco Macro el 3%. Y luego, en el medio de la rueda, o unas horas después, empieza a haber un reversal fuerte, Ale. Y eso es lo que está mostrando tu placa. La gran pregunta ahí, y sí, lo que está interesante debatir, ahí ponían en el chat qué pasaba, si era también por un retroceso que hubo en el mercado exterior durante la rueda. Puede que eso haya afectado un poco, pero también hay una variable clave que son las declaraciones de Julie Kozak, la vocera del fondo, unas horas después de que habla Caputo en la bolsa.
Exactamente. Vamos con la placa que viene. Ahora volvemos a esta, pero vamos un segundito con la placa que viene, porque ahí lo que está mencionando Milo es un poquito uno de los disparadores. Para mí es uno de los disparadores, de las declaraciones de cosas como vos estás comentando. Ahí justamente, esto salió de Infobae, dice, sin dar más detalles, el FMI aseguró que el desembolso es considerable y que será evaluado en la reunión de directorio. Tras elogiar el programa económico, Julie Kozak, portavoz del organismo, confirmó que las conversaciones están muy avanzadas y que los desembolsos podrían ser por etapas, aunque también se analizará. Vamos por partes. A ver, acá lo que me está diciendo, un poco en contradicción, es decir, Caputo es real, habló de un acuerdo de 20 mil millones, no dijo un envío de fondos directos ya de 20 mil millones, ¿sí? Ahora, esto, el tema de las cuotas, los desembolsos, que ya lo está aclarando, y que en principio iba a ser así, porque recordemos que hace un tiempo atrás, estamos hablando de hace unos días, no mucho, a mediados ahora de marzo, el secretario de Finanzas, ¿sí?, declaró que el programa iba a tener 4 años de gracia, que iba a tener una baja de tasa de interés y que había desembolsos con análisis por parte del FMI. Entonces, uno ya iba, digamos, dándose cuenta de que iba a ser por desembolsos, ¿no? Pareciera en la conferencia de ayer que no iba a ser tan así, si bien habló de programa, reitero, el ministro. Después, el FMI sale con este anuncio. Y tiene dos puntos. Primero, dándole un poco más de estructura de cómo será. Es decir, palabras, desembolsos. Y segundo, no está confirmando, y ese es el punto, el monto que dijo Caputo. Caputo habla de 20 mil millones, de un programa de 20 mil millones, pero el fondo se abrió un poco de ese lugar, ¿sí? Que la conversación está avanzada, que lo están analizando, etcétera, pero no termina de confirmar ese monto. Ese es el punto, ¿no? No termina.
Como que lo salieron a desmentir, ¿cierto, Ale? Al menos yo sentí esa sensación, no sé cómo lo vivieron ustedes ayer, pero es como que sigue generando más ruido, como que no quedó del todo claro lo que fue la conferencia de Caputo, como bien decías vos, pero después sale el fondo como medio como a desmentir, o sea, como que no es tan así como él dijo, y eso como que no está muy bueno que pase, ¿no? No termina de ser de todo claro el mensaje. Creo que eso en este momento es importantísimo, clave.
Bueno, ahí está poniendo Sergio, el mercado se cansó de humo, quiere la posta. Sí, el mercado quiere datos duros, quiere cosas ya sobre la mesa. Ya el mercado, que esperaba con mucha expectativa con lo que se decía y con el ordenamiento macro en muchas variables, lo cual eso es un dato real duro. Este punto, ¿sí? Problemas de reservas, que lo venimos hablando acá en la mañana del mercado y venimos marcando lo que está vendiendo el central. Problemas de tipo de cambio, ¿sí? Porque a todo esto dicen que no van a tocar el tipo de cambio. Y se genera dudas porque salen rumores o circularizan rumores de que sí, el fondo está exigiendo, marcame la cancha de la política cambiaria. No sé si ahora ya, pero en algún momento lo van a tener que hacer durante este programa si se aprueba. Entonces, ese nerviosismo, como también está poniendo Rick en ese momento, se traslada. Es decir, me dice algo a la mañana, puede ser un notición, 20 mil millones, guau, y cuando empezamos a ir a, no tenemos la letra chica porque dicen que lo está revisando, pero cuando nos estamos metiendo un poco más en terreno analítico de la comunicación y de las partes, Estado argentino, Fondo Monetario Internacional, es cuando empezamos a encontrar cosas que no nos cierran, nos faltan o hasta tenemos diferencias. Ahí está el punto, ¿sí? ¿Y por qué? Ahí, Milo, lo voy a conversar con vos. Porque se empezaron a generar distintas corrientes. Hay como dos corrientes, vos me explicabas antes, acá la preproducción del programa, como dos corrientes que se está dando por eso. Yo escuché una que ayer, que lo vi en algunos informes económicos, ¿sí? Y también lo había dicho Spert ayer en una nota, dando un poco de detalle y más claridad de cómo iba a ser ese programa. En lo cual, estiman, no se dice, que habría un desembolso. Esto es uno de los puntos, ahora vamos a desarrollar el otro. Un shock de 6 mil millones de dólares, ¿sí? Ya no hablamos de 11 mil que esperábamos como mínimo de una, ¿eh? Ya no hablamos de los 20 mil de una. 6 mil nada más, ¿sí? En un esquema. Y después desembolsos mucho más chicos hasta llegar a lo que sería los 20 mil millones a partir de agosto del 2026. Esto es lo que más o menos se rumorea. Pero que esos pequeños desembolsos, los 14 mil restantes, iban a cubrir las cuotas de amortización de los programas anteriores, ¿sí? De las revisiones anteriores de los programas del fondo, el original de Macri y la adenda que tuvo con Alberto Fernández. No un nuevo programa, sino la adenda que tuvo con Alberto, que generó un nuevo esquema de amortización. Entonces, cada desembolso de los 14.000 a partir del 2026 iba mes a mes a cancelar eso viejo. Por lo tanto, neto, a hoy, serían frescos 6.000 millones hoy, ¿sí? Milo, hay otra corriente aparte de esto, y estas son las dudas que se generan también en el mercado, ¿no?
Como decíamos al principio, fue un día de muchas declaraciones ayer. Arranca Luis Caputo por la mañana en la bolsa, luego declara Juli Cosa, que la vocera del Fondo Monetario, declara el equipo económico en Radio Rivadavia, aparece José Luis Daza, también con un cargo muy importante en el gobierno, hablando con Jonathan Biel en TN, experto en La Nación Más. Por la noche, Federico Furiaze, director del Banco Central en A24, Milei en la radio. Digo, fue un día de muchas declaraciones. Y acá hay una cuestión que es central, que también vi que lo hablaba Martín Console antes de iniciar el vivo, que es si son 20 brutos o netos. El escenario, digamos, que plantea experto en La Nación Más, que también plantean algunas consultoras e informes de otros colegas, es que son 20.000, de los cuales esos 14.000, como vos muy bien explicabas, Ale, están destinados a pagar futuros vencimientos. Digamos que el desembolso neto para cancelar las LEFI serían 6.000 millones. Ahora, cuando le consultan al director del Banco Central ayer en A24, dice que nos olvidemos o que separemos esos 14 mil millones. O sea, ese nivel de los próximos vencimientos van por separado, ¿sí? Y además, cuando Caputo habla de que van a ser 50 mil millones de reservas brutas, evidentemente está hablando de que en algún momento determinado va a haber un desembolso o va a totalizar 20 mil millones de manera tal de que las reservas totalicen 50 mil millones, ¿sí? Y además, otro punto central que toca Federico Furiaze en la entrevista en A24 es que hay 4 años y medio de gracia, tal como indicó Pablo Quirno la semana pasada.
Sí.
Entonces, podemos estar empezando, digo, planteo un interrogante acá porque claramente hay muchas dudas sobre esto. Creo que la foto final del mercado de ayer refleja esa situación. Es si son dos programas separados. Quizás hay una parte que se continúa, digamos, que continúa el cronograma, digamos, de vencimiento de deuda y estos 20.000 tienen 4 años de gracia y empiezan a devolverse a partir del año 2029. Digo, es algo que estuvo circulando ayer también a raíz de algunas fuentes cercanas al equipo económico.
Bueno, a ver, convengamos algo. Vamos con con el primer escenario, ¿sí? 6 mil millones netos, ¿sí? Líquido, líquido, ya, crocante, crocante. Las reservas, 6 mil es la nada misma. Para mí, es la nada misma, no dura nada. No, ¿cómo? Sí, recapitaliza algo las reservas del Banco Central. No digo que no, en una situación de 26 mil que es baja, ¿sí? Obviamente que todo suma, pero es poco. Los 5.000 o 4.000 restantes que están charlando con otros organismos, mi pregunta es, también es, ellos dicen que con esos organismos, estos tres organismos, ¿sí? BID, ahora después los repasamos, pero digo, son de libre disponibilidad. A mí me hace ruido porque creo que por lo menos dos de esos tres organismos, casi seguro, en su, ¿cómo podríamos explicar? En su rol, en su contrato social, en sus destinos de inversión, cuando uno manda una plata, tiene que poner el destino de los fondos, ¿no? Son para inversiones de desarrollo, para que un país pueda después migrar ese dinero al sistema bancario y que se presten a tasas muy bajas y se haga desarrollo productivo, por ejemplo, ¿sí? Pero tienen que ir a un desarrollo puntual. No están para engrosar las reservas y mucho menos para intentar mantener un tipo de cambio. ¿Sí? Entonces me genera un poco de dudas. Dicen que son de libre disponibilidad. Ayer lo escuchaba Esper, como vos decís, en La Nación Más, que se suman de los 6 a los 5 serían 4, 5, 10 u 11 mil millones de dólares como frescos ahora en el corto plazo, que es lo que estamos necesitando, ¿no? Para levantar el cepo, etcétera. Pero a mí me genera un poco de duda el destino de los fondos, realmente, si se puede o no, por más que dan, digamos que es de libre disponibilidad.
Creo
Pero
que
en la
ahí
realidad,
está la clave,
sí, Leo,
perdón,
sí.
me meto yo. Creo que ahí está la clave y el ruido también de ayer, porque si ya está todo, vamos a suponer que ya está todo encaminado, porque si bien
Sí.
hubo cierta contradicción entre el gobierno y el fondo, creo que lo que falta es, bueno, ¿cuál es el destino? Lo que vos decías recién, ¿cuál es el destino de esos dólares? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir interviniendo en el mercado? ¿No vas a cambiar nada de la macro? ¿No vas a cambiar el esquema de cambiario? ¿Qué vas a hacer? Porque si no, como decís vos, o los 6.000 o mismo los 20.000 te duran nada. ¿Cuánto más podés tirar? No sé si podés armar un puente con eso, sin hacer ningún cambio de fondo, digamos, porque el gobierno ya hizo muchos cambios cuando sumió, empezó a corregir muchas de las variables, está empezando a controlar la inflación. Bueno, ahora tenés un pequeño saldo. Eso también en el corto plazo también puede llegar a generar un problema, pero ya encaminó esa variable, encaminó el dólar. Bueno, ahora tiene que empezar a armar un esquema que sea sostenible en el tiempo, porque si no va a servir. Y otra cosa que creo, no sé si lo mencionaron, el tema de que hay una nota, Alejandro Werner, y creo que ahí Juan Pablo también lo mencionaba, se me escapó ahora el comentario, decía, y si, como creo que Juan Pablo mencionaba, y si venían durante los próximos años el desembolso. Bueno, Alejandro Werner, exdirector del Departamento de Occidental del Fondo, dijo que se podía llegar a dar un esquema así, no de acá a 4 años, pero quizás que te den una parte de 2025, una parte de 2026, una parte de 2027. Y aparte, también apunta de vuelta a que el gobierno está dispuesto a hacer el desembolso, pero a cambio de una flexibilización cambiar. O sea, tenés que implementar alguna estrategia en cuanto a la pata cambiaria y también, bueno, ¿vas a salir del cepo o no? Que pueda también incluir salir de cepo de manera ordenada. Después, bueno, vos planteás el esquema que quieras, querés armar como algunos mencionaban, que otra vez volvió a salir la posibilidad de un esquema de banda de flotación, el esquema cambiario que vos quieras armar, pero tenés que cambiar algunas de las variables macroeconómicas porque si no, no creo que funcione.
Es muy importante
No sé
leer
si
lo que decís, porque me
coincidís o no.
parece, sí, lo que vos estás diciendo y le parece creo que a todo el ámbito económico, ¿sí? Porque en distintas opiniones se dice, es que lo importante es que acá está faltando una política cambiaria. Y el gobierno le baja el nivel de interés, de alguna forma de decirlo, lo que sea, al tema tipo de cambio, ¿no? Desde los libros, desde lo estructural, desde lo teórico, el tipo de cambio va a fluir solo, es más, puede tender hacia la baja, es como que no les preocupa eso, y me parece que por la historia argentina, no porque esté mal su teoría económica, por favor, no quiero discutir esto, ni soy alguien para decirlo, creo que ninguno de nosotros, pero digo, por la historia argentina, el dólar que se ve todo el tiempo y que al mínimo resfrío todos corremos hacia el dólar, sí, es una variable a tener en cuenta, me da la sensación, obviamente, ¿no? Entonces, me parece que justamente uno de los temas es que para mí sí el fondo lo está imponiendo y el gobierno dice que no, que es el tema cambiario, la política cambiaria. Es decir, eso es lo que genera ruido entre ellos y a mí lo que también me preocupa un poco es que no se pongan en línea deudor acreedor, ¿sí? Cuando vamos a comunicar algo de lo que estamos diciendo. Pues no podemos tener este tipo de contradicciones tampoco. No genera tranquilidad en el mercado. Si lo vimos en la primera placa, lo podemos volver a ver, a ponerla si quieren, pero digo, todo ese ruido se traslada al mercado. No somos nosotros que ahora estamos comunicando, estamos tratando de analizar todas las cartas que están tiradas sobre la mesa. ¿Sí? Ahí está de nuevo. Miren, todas las cartas que están tiradas sobre la mesa es lo que intentamos analizar. Pero fíjense que el mercado reacciona y no somos nosotros acá atrás que estamos tratando de comunicar, sino entre todos tratando de buscar un poco qué es lo que está pasando para que el mercado reaccione de esta manera. Fíjense, los bancos arrancaron más 4, casi más 4 macro, arriba de 5 el Superbill, que lo decía Eduardo ayer, ¿no? Es un papel volátil dentro de lo bancario, más 4 francés y terminan con menos 2, menos 3,4, menos 3,2, menos 2,5. Estoy en una amplitud entre 7, 8, 9 puntos durante el día. Si yo compré a la mañana temprano, apenas abrió en estos precios y me fui 6, 7, 8% abajo en dólares al cierre de la rueda ayer, así de golpe. Es mucha esa amplitud. es mucha para los que ayer en su comitente estuvieron comprando, digamos, a primera hora con el anuncio del ministro. Un ministro que venía recontra bien el año pasado diciendo vamos a hacer esto, plan económico, y lo ejecutaban, ¿sí? Y los últimos actos fallidos, de alguna forma decirlo, capaz que, a ver, no hay un tema de intención, o no lo sé, pero lo que digo es, la comunicación no estuvo acorde a lo que era realmente el trato, etcétera. Necesitábamos algún tipo de comunicación, yo creo que sí, y te tenías que apresurar, pero cuando uno se apresura, es como la frase, ¿no? Vísteme despacio que estoy apurado. Es decir, hay que ser cautos con eso, porque miren cómo reaccionó el mercado en el día de ayer, ¿no? Solo quedó crece y positiva al final, ¿sí? Pero fíjense también la reacción al principio, que también fue alta, y cerró positiva el cierre. No sé si esto de crece, después lo vamos a hablar un ratito, está vinculado con Tether y todo el interés que tiene con el agro argentino, ¿sí? Cripto o este mundo atrás de esa cripto que está invirtiendo ahora también en minería, en otros sectores económicos y ahora quiere ir por la agricultura y que ya tiene avanzadas negociaciones con Adecco Agro, creo. Entonces, la noticia dentro del mundo, digamos, de la agricultura, bueno, hizo cerrar ese papel ahí. E YPF, que se sostuvo ahí casi neutra, diría, porque también, bueno, entró un juego un poco el tema también petróleo, situación de petroleras, en las cuales también inciden en este papel puntual. Lo que digo es, a ver, quiero ver con ustedes, ¿no? Acá dice Natalia, el anuncio fue a destiempo y también causó corrida de intervención, mucho ruido, ¿sí? Yo no veo corrida, ojo, ¿eh? Si no, el dólar hubiese tenido otros movimientos más fuertes ayer. Pudo haber intervención, no digo que no, pero tampoco lo veo como gran corrida. Dice Carlos, ¿qué más quieren? Es excelente noticia del FMI por el hecho del acuerdo. Lo más importante es que nos pasan 4 años y medio de nuestra deuda. Ojo, Carlos, que el 4 años y medio de la deuda es este desembolso. Este puntual. No hablamos de los programas anteriores, ¿eh? En principio. Estos 20.000, ¿sí? Son 6.000 al principio y los otros desembolsos para cancelar programas viejos. Por lo menos eso es una teoría. Milo también escuchó, leyó que hay otra teoría, ¿no? Milo, que son los 20.000 que se desembolsan de una, ¿o no?
En realidad que vienen de dos programas separados. O sea, que el programa actual sigue vigente y que después se van a negociar. Sí. Y que estos 20.000 son con 4 años de gracia y consultaban si capital o intereses. En principio sería solo para capital, pero también nos falta ver la letra chica del acuerdo y que se empezarían a devolver a partir de 2029. Ahí, Ale, por ahí lo que está bueno repasar es qué es lo que sabemos en medio de todo este ruido. Sí, lo que sabemos claramente es que el directorio va a emitir su decisión a mediados de abril. Sabemos que, independientemente del monto, más allá de que es obviamente un detalle muy importante, el gobierno tiene la intención de cancelar las famosas LEFI para mejorar el balance del Banco Central y que también está negociando con otros organismos multilaterales. Eso es lo que sabemos. A priori, esto es una buena noticia en términos de que trae un poquito de oxígeno, al menos en el corto plazo, a la parte cambiaria, que es el principal desafío que tenía el gobierno para este año. ¿Por qué? Porque en 2024 la señal fiscal ya estaba dada, digo, finalizaron 2024 con superávit fiscal, tanto primario como financiero. Había también cierto trabajo en el acomodamiento de las condiciones financieras, ¿sí? Con las licitaciones del Tesoro, la recomposición del mercado de deuda en pesos y demás, pero todos coincidíamos en que el principal desafío para este 2025 es la parte cambiaria, ¿sí? Entonces, trae algo de oxígeno en ese sentido, pero es fundamental conocer cuáles son las novedades y cuáles son sobre todo las letras chicas. Y ahí, Ale, cierro con esto. Digo, esta es la foto de las acciones, pero también la foto general del mercado no es buena tras el anuncio de ayer. ¿Por qué? Las acciones cerraron negativo, los bonos soberanos cerraron mixtos, el riesgo país prácticamente no se movió.
Sí.
Hubo también movimientos positivos en el mercado de futuros. Entonces, es todo, los dólares financieros no bajaron, ¿sí? Terminaron cerrando en la zona de 1.290 con bajas muy marginales. Entonces, si bien es una buena noticia, falta ver la letra chica y también falta que el mercado compre un poco esa noticia como para que pueda tomar un nuevo impulso. Creo que la comunicación de acá en adelante, sobre todo el 15 de abril o mediados de abril, cuando salga el comunicado del fondo, creo que va a traer un poco más de luz en este sentido.
Sí, Exactamente, me parece que eso es lo que está faltando. Se apresuró el mercado también al principio con esa mención que hizo y cuando fue pasando el día, un poco el arranque esta mañana del mercado hoy del viernes, es intentar ver qué pasó entre el inicio y el cierre, ¿no? Y es todos estos idas y vueltas que tuvimos en el día, que obviamente eso se traslada al mercado. Leo, si ves así el mercado argentino, recién dio casi una opinión Milo, ¿no? Vos, digamos, ¿cómo te sentís? ¿Cuál es tu grado de comodidad, de alguna manera decirlo hoy, con esta situación, con los activos argentinos? Un poco para entender el mensaje de nada, de qué podemos hacer o qué pasos deberíamos dar. Obviamente es todo subjetivo, pero digo, en tu apreciación personal, te lo pregunto.
Y está difícil. Yo, como ya venía mencionando hace tiempo, creo que ya el mercado ya dio en este ciclo de suba que viene de fines del 2022, ya dio todo lo que tenía de dar, ya el pico máximo o el rendimiento mayor ya se vio. En paralelo sí soy optimista, creo que la tendencia de largo por AT y también por los fundamentos de la economía macro son todavía alcista. Era sana, era necesario también una corrección, el tema que obviamente también el contexto no ayuda. Y cuando se empieza a generar este ruido, el problema político, porque también en octubre tenemos las elecciones y lamentablemente en cierto punto nos metemos en la política, aunque nosotros lo querramos excluir, es parte de este mundo, porque también es un mercado muy chico, también está pasando en Estados Unidos, no nos olvidemos de eso. Pero soy optimista que le queda un grado más de suba, que se puede recuperar y puede incluso volver a hacer nuevos máximos. El tema es ver cuándo en qué momento se va a dar esto. Ahora uno ve los gráficos de Galicia, por ejemplo, del Merval en dólares, está como lateralizando, se empezó a acomodar el Merval en dólares en la zona de 1700, 1800, que era una zona donde podría ir a buscar, si era una corrección relativamente acorde con la suba que venimos acumulando. El tema que obviamente pasa el tiempo, se está estancando. Lo bueno es que no hace nuevos mínimos. O sea, si miramos un gráfico de Galicia, por ejemplo, vamos a tomar que fue la gran referencia, creo que fue el ADR que más positivos tuvo durante el pre, el que más subió y después el que más perdió también. Mal que mal estar cotizando en un rango entre los 54, $55 y los 60. O sea, tenemos algunos puntos de variación porcentual, pero mal que mal está estabilizado en esa zona, ¿sí? Así que soy optimista, pero no estoy. Como decía Edu, no estar 100% comprado, no estar 100% comprado en Argentina, ¿sí? Tener algo de liquidez, tener algo en dólares, la cartera bien diversificada, paciencia, paciencia porque quedó comprado, no desarmó en su momento, obviamente ahora quizás tiene que aguantar la baja. Obviamente también le ha pasado al que desarmó no en el máximo, porque tampoco es difícil desarmar en el máximo y se bajó un par de meses antes y me perdí un par de meses de suba. Bueno, si no volviste a entrar, puede ser la oportunidad ahora para volver a subirte porque la corrección fue grande. Entonces nos encontramos con varias posturas para tomar acá del adelante. Yo soy positivo en esto. En paralelo considero que, o sea, si yo venía muy comprado con Argentina, bueno, ya no armaría la misma exposición en Argentina en estos niveles. Creo que le queda un grado más de suba, pero no estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Y me inclino quizás un poco más por la parte de la deuda soberana. Sí, obviamente está complicado el frente externo, pero me quedaría con los bonos. De hecho, sí, que vos recién lo mencionabas, Ale, y le haces el comentario a Milo, el dólar ayer dentro de todo estuvo estable.
Sí.
Pues, si nos remontamos a ayer, que decía Edu, cómo podía llegar a darse la rueda si era una rueda positiva, lo único que se terminó dando al final del día, porque en principio fue como dijo Edu, después obviamente empezaron los rumores, las noticias y demás, empezó a cambiar el esquema. Pero el dólar mal que mal estuvo estable y los bonos relativamente podemos decir que tuvieron una rueda positiva. Estuvieron mejor plantados, pero si bien corrigieron, terminaron en terreno positivo. Levemente positivo, pero mal que mal están un poquito más mejor parados que las acciones, a mi entender. ¿Sí? Yo
Sí,
me quedaría,
sí.
como venimos recomendando, los bonos más largos, una ley 35, GD35, la parte más larga de la curva soberana, teniendo en cuenta que todavía el valor técnico es de 100, no están amortizando. Tienen la tasa mucho más alta que la L29, que la L30, y aguantaron mejor la baja. También están en una zona de acumulación después del pago de cupón de enero, quedaron lateralizando y se pueden llegar a recuperar al igual que las acciones, pero me quedaría más con algo de renta fija un tiempo más y esperar hasta dónde más puede ir a buscar el Merval en líneas generales en dólares. Yo creo que puede volver a ser más máximos históricos. Pero bueno, ahora hay que tener paciencia y esperar porque el mercado está esperando cosas más claras, ¿sí? Porque si no, no hay fundamento para que siga subiendo. No, ese es básicamente mi punto de vista.
Dentro de lo que vos decís, Leo, ahí vamos, Milo. Digo, es también tener un poco de tranquilidad en el sentido de que si estamos parados, porque ahora Pablo pone, por ejemplo, bueno, vamos a lo nuestro, come, por ejemplo, ¿no? Sí, está perfecto. A ver, justamente el tema macro o la política económica, hay repercusión en el mercado de capitales para todos los papeles argentinos. Después, ¿cuál es mi tranquilidad? Y un poco lo que vos decís, Leo, también. En base a los fundamentos y a los riesgos que quiera asumir cada uno y a los negocios que están atrás de esos papeles que compramos, bueno, tienen que estar cómodos con cierta tranquilidad. Si vamos a un comercial de plata, con alimentos y energía, si vamos al sector energético puntual, si queremos apostar por bancos en esta situación, convengamos que si el escenario se abre para el lado realmente positivo, tenemos concreto bien el plan del fondo, la plata, cómo nos va a ayudar esa plata para salir del cepo, tantas cuestiones, seguramente el mercado suba y uno capaz eligió bancos en ese sentido porque van a ser los más sensibles en subir seguramente si pasa eso, como ayer fueron los más sensibles en bajar, y si por su aversión al riesgo decide comprar bancos. Ahora, tranquilidad con eso, no se corran de ese lugar, pero no podemos dejar obviamente de obviar o de escribir en este arranque de programa, digamos, qué es lo que pasó ayer y qué es lo que huele el mercado. ¿No, Milo?
Exacto, y en línea con eso, por ahí siempre está bueno recuperar dos o tres cosas que uno tiene que tener en cuenta al momento de invertir en estos contextos. La tendencia de largo plazo de Argentina sigue siendo alcista, seguimos arriba de la media de 200 ruedas, los fundamentos macroeconómicos siguen siendo buenos. La cuestión es el timing, ¿sí? Esperar a que esto se acomode un poco y tener algo de liquidez en este contexto. Si ustedes me preguntan a mí, yo estoy muy optimista con el sector energético a largo plazo. Me gusta YPF, me gusta Pampa, me gusta TGS. Siempre pensando con un horizonte de largo plazo, viendo también las inversiones que se están haciendo y el potencial que hay en las proyecciones, tanto de Vaca Muerta como de sustitución de las importaciones de GNL. Creo que hay un potencial muy fuerte ahí. Creo que también los bancos van a captar muy bien, por esto que decía Sale, un escenario de optimismo a nivel internacional, porque si nos llegan a recalificar a raíz del acuerdo con el fondo, si llegamos a tener una compresión fuerte de riesgo país en el mercado de bonos, si llegan a venir todas esas buenas noticias, el flujo internacional a Argentina entra por los bancos, por Pampa y por YPF. ¿Sí? Es Galicia, Macro, Pampa y YPF. Son esas cuatro acciones. Entonces, hay optimismo en este sentido, pero está para estar cautelosos, ¿sí? Preservar algo de liquidez en la cartera, un 25, un 30%, para ver y también ir promediando la baja. Como decía Leo, Galicia es un papel que entre máximo y mínimo suele tener un movimiento mensual en un mes normal entre un 20 y un 25%. En el medio del blanqueo tuvo subas de 60, 70% en dólares. Y en el último mes, cuando uno mira el gráfico, entre máximo y mínimo tenemos un gap del 12%. Sí, es muy poco. Entonces, el mercado está en modo ver para creer. Y en ese momento es donde uno tiene que operar con más tranquilidad y empezar por ahí a acumular de a poco.
Hablando de esto, del contexto, y también no perder un poco la línea más allá de todo este ruido de ayer, que, como decimos, no se trasladó al mercado, vamos a ver ayer cómo quedó, ahí vamos a poner en cámara, todos los papeles del Merval. Es decir, cómo quedó el resumen de la semana de los papeles del Merval. Y van a ver que a pesar, ¿sí?, de que ayer tuvimos este punto, este tema, hay varios papeles que ahí van a ver en el cuadro que en el Merval, digamos, terminan la semana, hay que ver el día de hoy, ¿no? Obvio. Pero que están terminando la semana en verde. Este es el de Estados Unidos. El de Argentina, en el cual, ya vamos a ir con Estados Unidos, ¿eh? Hay un montón. Perdón. El de Argentina digo que como es en este resumen del Merval de la semana, ¿sí? Más de la mitad de los papeles del Merval terminaron en verde. Por ejemplo, no sé, Come.
Recuperaron unos cuantos papeles. Sí, Come creo que está a la cabeza. Vale, exactamente.
Come está a la cabeza, que es un papel que venimos hablando también de retraso que venía, ¿no? Edu también lo estuvo mencionando. Particularmente Edu todavía no entraría, pero que digamos es un papel... digamos, como para tener en cuenta, ¿sí? Y A ver, y hay, a ver, ¿qué otros papeles podemos encontrar? Cresud, con esto del tema de lo que es el agro. Metrogas, que digamos había corregido bastante hacia principios, digamos, de lo que fue marzo, y que ahora, digamos, está mucho mejor. Bueno, lo estamos viendo en pantalla. YPF, sí, TGS, Banco Francés. Fíjense los bancos también. A pesar de esto, fíjense los bancos, digamos, la reacción de la semana que tuvo, que todavía sigue siendo positiva a pesar de lo de ayer. Este está medido en pesos, ¿sí? Porque acá queremos incorporar todos los papeles en el gráfico que están viendo. Y después, bueno, las grandes perdedoras capaz fueron Mirgor, que a Edu le gusta. De hecho, Edu la puso en la cartera ayer. Ahí tuvo un ida y vuelta con Fer, que está buenísimo porque no todos tenemos la misma apreciación de qué papeles queremos o qué riesgo queremos asumir. Pero a Edu le está gustando estos valores en Mirgor. Fíjense en el retraso semanal que tiene Mirgor en ese sentido. Y bueno, hay un par más, ¿no? Teco, con. Todavía en dudas con el tema este de Telefónica, con idas y vueltas, TGN, Grupo Cablevisión Holding, bueno, Central Puerto, son de las que sí ajustaron un poquito más en lo que es la semana. Y también tenemos el de bonos, que recién estuviste hablando, Milo, ¿sí? Ahora la placa que viene, vamos a ver un poquito los bonos, cuál es el resumen de los bonos de la semana. Acá está un poco mezclado, ¿sí? Lo ordenamos por verde y rojo. Y fíjense que los rojos, como decía recién ustedes chicos, no es tan violento dentro de todo como lo fue en algunos papeles, por ejemplo, en la rueda de ayer o los días pasados, ¿no? Tenemos el AL30 y el GD30, los únicos en verde en la semana, ¿sí? Y ahí el resto tenemos bonos soberanos en dólares, ajustables por inflación y uno dólar linked, ¿no, Milo?
Así es, también ahora vamos a hablar un poco sobre lo que fue la licitación del Tesoro, estamos
Sí,
con
ahora en un
bastante
ratito.
información.
Sí,
A
sí,
ver,
sí.
mercado de bonos. Como decía Leo, en lo que es deuda soberana en dólares, el que creo que ofrece una mejor relación riesgo-rendimiento en un escenario de compresión de riesgo país son los que vencen en 2035. Si cumplo con las restricciones para comprarlo, me inclino por el bono GD35, sí que es legislación extranjera, y esto también brinda, además de más seguridad jurídica, los bonos ley local en escenarios bajistas tienden a caer mucho más que los bonos ley extranjera porque los famosos spreads o diferenciales por legislación se disparan al 10-15%. Entonces, como ahora solo hay una diferencia del 1%, me quedo con el GD35 porque es el que tiene un mayor potencial de apreciación en un escenario de. Bueno, viene el acuerdo con el FMI, el mercado lo toma bien, cae fuerte el riesgo país y el GD35, si nos vamos a 400, entre 300 y 400 puntos de riesgo país, puede tener un upside de entre 20 y 25% desde estos niveles. Yo elijo por ahí, también a quienes prefieren un cupón un poquito más alto, me voy un poquito más largo al AE38, que si bien tiene un poquito menos de potencial de apreciación, tiene un cupón un poco más alto y sé que por ahí hay inversores a los que les gusta ir cobrando cupones. Y un comentario sobre el mercado de deuda en pesos, más allá de la licitación, y es que el
Sí.
bono TX26 está ofreciendo ser más 11% anual de tiro, ¿sí?
Sí, ahí lo
Es una.
estamos viendo, mirá, casi, a ver, 10,5 pasado,
10 y
sí.
medio.
Y más de
Sí.
un 8, perdón, también ahí
10 y
sumo,
medio.
y más de un 8% de rendimiento en lo que va del año. Sí.
Exactamente. Estos bonos
Nada,
que.
nada mala como está el mercado.
Totalmente. Estos bonos que ajustan por ser, ¿sí? En escenarios por ahí donde la inflación empieza a saltar un poquito, como el que estamos viendo ahora, ¿sí? Los principales o las principales mediciones de consultoras van a una inflación de marzo más arriba del 2,5%, o sea, más cerca del 3 que del 2%, ¿sí? Entre 2,6, 2,7, 2,8%. Y creo que si llegamos a ver ese escenario, la tasa que ofrece ese bono puede bajar y podemos capturar mejor la suba en el precio, ¿sí? Sobre todo porque viene de tener un muy buen inicio de año en enero y después en febrero quedó planchado. Creo que si en abril el dato de inflación de marzo está más cerca del 3 que del 2, puede tener un upside importante ese bono que supere la inflación. Así que eso también es una señal como para ir monitoreando.
Bien, bueno, ahí repasamos. Bonos mezclados ahí, Milo, ¿eh? Tenemos de todo, soberanos en dólares, AL30, GD30. Tenemos el TZB25. Miren la TIR. La TIR que tiene el bono 2025 dólar linked. Negativa. Es decir, ¿por qué se da esta situación? Porque, bueno, es decir, se está pagando un sobreprecio del mercado en ese sentido que te va a rendir menos de lo que capaz hoy estás pagando en negativo, pero que te querés cubrir por cualquier cosa con el dólar. Esto es cobertura 100%. Estás resignando un 1,6% en relación de que vos pensás, ¿sí? De que va a haber una devaluación, de que va a haber una devaluación. Por eso el apetito que tuvieron los bonos ajustables por dólar linked, ¿sí? Hizo que aumenten su precio y de alguna manera, fíjate el porcentaje del mes, es lo que más subió, 4,6%, ¿sí? Y de alguna manera, obviamente, vos te quieras cubrir en esa situación. Y después tenemos, como decías recién, los ajustables por SER, tenemos TX26, DICP, fíjense los rendimientos que tienen, y también lo llamativo, porque justamente no arranca riesgo país, lo vemos en los bonos soberanos, que han tenido muchos cerca del más 9%, ¿no? 8, 9, 10%, ahora lo tenemos en un escalón más arriba, ¿no? La L30 en 14%, tenemos una E38 en 13%, ¿sí? El 35, que recién lo mencionaste y te gusta mucho, un 12%. Es decir, bueno, un poco el pantallazo de bonos y también cómo quieren mixear sus carteras con bonos con características distintas como estamos mostrando. Soberano en dólares, ajustables por SER, ajustables por dólar linked. Hablando de dólar linked, hubo ayer licitación, ¿sí? Y, digamos, la licitación en principio fue, no sé, buena, mala. ¿Cómo, Leo, ayer, cómo lo viste el tema del resultado ayer por la tarde cuando cerró el mercado? ¿Te sorprendió vos? ¿Hubo apetito por los dólares linked, eh?
Hubo apetito por los dólares linked. Para mí fue buena. Mi apreciación es que fue buena porque era un vencimiento que no era tan chico. Era bastante representativo, cerca de 9 billones. Así que no era tan chico. Volvió el apetito por los dólares linked. El Tesoro pudo rolear el 100% de la licitación. Así que yo creo que fue positivo. En líneas generales estuvo bien. Ahí estamos viendo en la placa las LECAP, ¿sí? 28 de abril, 30 de mayo y 31 de julio, ¿sí? Como ven en pantalla, la de mayo y la de julio, con una tasa efectiva mensual del 2,8. Ahí estamos teniendo tasa real positiva. Estamos por encima del último dato de inflación. Estamos por
Seguimos con
encima
letras
de cambio del
cortas.
IP. Exactamente. En el corto sí tuvieron que convalidar una tasa un poco más alta. Pero bueno, obviamente no tuvo que haber emisiones. Están jugando, obviamente, a que no se vaya de vuelta a hacer. Bueno, vos dijiste que para vos no fue, para mí sí lo fue lo del principio del mercado, no quiero volver muy atrás, pero quizás una mini corrida de cambiar el dólar podemos llegar a tener. Fue muy corta, quizás vos no lo visualizás como una corrida porque fue muy corto, es igual de válido, pero bueno, el gobierno quizás también está jugando a que no se le vaya en este momento, que no se le vuelva a disparar al menos en el corto plazo, por poco, mucho que sea, el tipo de cambio. Y
Sí,
como vos bien.
si tomo toda la curva, me da la sensación que para mí no pasa eso. Si veo el gráfico, sí, obviamente que hay, digamos, en la línea tiene otra tendencia, pero no es que me marca tomando una línea unidad de tiempo, ¿sí? Se entiende, digamos, el punto. Obviamente que si lo tomo en estos días o la compresión de estos días, sí, porque obviamente tiene toda la fuerza para intentar romper y quiere mantenerse arriba de 1.300 el MEP. Y después no lo logra, ¿no? Es como
Me
que
queda ahí clavado en
se queda en
1.300.
esa zona. Exacto.
Sí. Bueno, y después la dólar linked, ¿sí? Ahí, bueno, vos mencionabas el TVZ25. Tenemos se licitó al 30 de junio, también cortito. Salió con tasa negativa, 1,98 la TIR efectiva anualizada. Y después uno más largo a enero del año que viene con a tasa cero. O sea, en corto, mediano plazo. Hay un poco de apetito, hay un poco de ruido de que pueda haber algún salto en el tipo de cambio oficial. Y ahora sí, un poco de apetito para buscar un poco de cobertura al dólar.
Milo,
Finalmente, los bonos era con cupón cero.
Milo, casi más o menos 17% de toda la licitación de la LinkedIn, ¿no?
Exactamente. Fue una licitación que generó algo de ruido en la semana y por ahí trascendidos e intercambios entre distintos medios de comunicación por lo siguiente. Era de las más desafiantes desde el mes de enero. Recordemos que unos meses atrás la Secretaría de Finanzas logró hacer un rollover muy fuerte de vencimientos a través de un canje voluntario, ¿sí? Donde gran parte de las LECAPs que vencían a partir de junio de este año fueron roleadas hacia 2026. Y este era como después de unos meses de tranquilidad, digamos, febrero fue un mes muy tranquilo en este sentido, marzo era un vencimiento relativamente grande. De esos 9,2 billones que vencieron, 3 billones correspondían al Banco Central y que por resolución no participa de estas licitaciones, entonces lo que se hizo fue directamente una resolución interna en la cual canjearon por otras letras. Y después, sobre estos 6,2 billones, lograron rolear el 100% y obtuvieron ofertas por un monto superior, ¿sí?
Sí.
Las tasas cortas de las LECAP vienen subiendo bastante en los últimos 2 meses. Tiene que ver también con el repunte de la inflación. Digamos, el mercado ya en el mes de diciembre, a principios de enero, esperaba una inflación que perfora el 2% en abril. Ya Milei ayer dijo en entrevista con Majul que eso va a ser más para mayo, para junio. Y si hablamos de que marzo va a dar más cerca del 3 que del 2, es bastante complejo pensar en que en abril o en mayo perforemos el 2%. Entonces, esa dinámica de pequeña suba de tasa de corto plazo tiene que ver con eso. Y llegamos al tema de los dólar link, que también hay una cuestión ahí que es mucho, o uno piensa en que el mercado capta las señales que se comunican, y hubo un cambio discursivo bastante importante respecto del esquema cambiario. Porque se venía hablando en entrevistas en el mes de enero, en diciembre, en febrero también, que el crawling peg no se tocaba. O sea, el crawling del 2 se venía respetando, se decidió bajar al 1, aunque la inflación no había perforado el 2%, y era una garantía de seguridad. Ayer,
Sí.
cuando se hicieron las entrevistas y se preguntó si se iba a mantener el crawling peg al 1%, la pregunta no se respondió, ¿sí? Incluso en la entrevista de la semana pasada, el ministro Caputo tampoco dio garantías de que iba a continuar. Entonces, esos posibles movimientos en el esquema cambiario, vamos a llamarle, si continúa el crawling peg, si vamos a un esquema de flotación de banda, si vamos a un esquema de flotación administrada, es lo que genera más demanda de cobertura, y creo que la demanda de los bonos dólar link y la suba de las tasas implícitas en ROFEX que venimos viendo tiene que ver con eso. No sé qué piensan ustedes, chicos.
Sí, yo creo que también se va un poco en línea de eso. Igual, Milo, a mí me parece, voy a ponerme en contexto del mercado de ayer y del ruido que se generó, idas y vueltas, rumores, que el acuerdo es de tanto, que desembolso, que son 6, que son 20 de una, todos estos rumores, dentro de ese ámbito, entendiendo ese contexto, me parece que no fue mala digamos, el canje de ayer. Estamos hablando de ofertas por 8.000 y pico de millones que el gobierno quiso tomar por 6.000 y pico de pesos, obvio. Digamos, en ese contexto, a mí me parece que está bueno. A ver, pudo haber sido peor ayer o no, digamos, con el día que tuvimos.
Totalmente, totalmente. Y termina siendo un rollover del 100%. Incluso podrían haber roleado más y no lo quisieron hacer, digamos.
Exacto. Me parece que está bueno. Para cerrar un poco el tema FMI, etcétera, hoy, nada, también ahora abrió el mercado de Estados Unidos, están los papeles argentinos, están la mayoría rojo, pero no es un rojo violento, casi neutro diría en dólares, ¿sí? Solo un papel está por arriba del 1% negativo, que es Superbill, 1,8, pues todos no llegan ni al 1%, pero bueno, abrió hace 9 minutos nada más el mercado, se está acomodando un poquito el volumen y por ende los precios, cuando obviamente el volumen de papeles argentinos no es de alta incidencia en Wall Street, ¿se entiende? Y solo Teco, digamos, Telecom. Ahora, bueno, ahora se acomodó 0,8 verde, recién estaba como 2% verde arriba, pero por muy poco volumen operado, en lo que va ahora en estos pocos minutos del inicio. Lo que también trascendió ayer es un poco el tema de lo que dijo Alejandro Werner. No sé si lo leyeron por ahí o lo escucharon. Yo lo leí a través de un tuit de Juan Pablo Marino, ¿sí? Que de hecho hoy a la mañana solo compartió con nosotros, en donde dice que el FMI no desembolsará 20 mil millones de una sin una flexibilización cambiaria, ¿sí? El exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional dice que esa flexibilización no tiene que venir ahora, pero que puede venir, digamos, en la tercera revisión del programa, o sea, año 2025-2026. No descartó que después de la elección el fondo esté dispuesto a ampliar esos montos cuando haya una estrategia más clara del mercado cambiario y del retiro del cepo. Esto, nada, comentario de Alejandro Werner, que era exdirector del departamento, digamos, del hemisferio occidental del Fondo Monetario, respecto a este acuerdo con Argentina, Lo cual sigue trayendo un poquito de ruido todavía, digamos, esto, ¿no? Al mercado seguramente, y que hoy sepan de que podemos transitar una jornada bastante volátil, ¿sí? O no, o si sigue todo este mal como ayer, quede más o menos en los valores de ayer, se puede dar cualquier escenario en ese sentido. También,
Que ver qué pasa con Estados Unidos. Estados Unidos
sí.
también tenemos bastante volatilidad. Si quieren, también en los últimos minutos podemos ir pasando a Estados Unidos.
Sí,
Que vino la
ahora.
OPCE, que no fue muy
Sí.
bueno. Así que ahora vamos a ir tocando a Estados Unidos también.
Ahora vamos a Estados Unidos. Para cerrar de nuevo ayer un tema que veníamos viendo en la mañana del mercado, que son reservas del Banco Central, un punto crítico, un punto que vimos conversando, uno de los puntos que está en medio de toda esta novela, por así decirlo, con otra venta del Banco Central, tampoco fue tanto ayer, digamos 84 millones de dólares, y reservas netas que siguen bajando un poquitito más en 26.222. El miércoles pusimos un cuadrito de cómo fue evolucionando los últimos días, digamos, el tema de las reservas y las ventas del Banco Central. Así que estamos arriba de 1.000 y pico de millones de ventas de reserva en los últimos, te diría que no llevamos ni un mes, ¿sí? Así que bueno, un poco, ahí está en pantalla el dato de Banco Central, un poco teniendo en cuenta esto, ¿no? Pero vamos a, si quieren, a pasar un poquito a Estados Unidos, ahí. Leo, recién nos comentabas un poco que vino el dato de precios de consumo.
Exactamente, el famoso PCE, que es la unidad de medida para poner el target de inflación que utiliza la Reserva Federal. Sí, cambia un poco la canasta, la composición, excluye alimentos y energías. Energía, perdón, ¿sí? Vino lo que es el subyacente mensual 0,4, se esperaba un 0,3, y el anualizado vino 2,8, se esperaba 2,7, ¿sí? Para el dato del IPC que había venido bien, no es un dato muy bueno, tampoco es que se está acelerando mucho la inflación, pero Estados Unidos también está con ese problema de no está pudiendo controlar de todo el problema inflacionario. Está en el medio el tema de los aranceles de Trump. Recordemos que la semana que viene, el 2
Sí.
de abril, nosotros vamos a estar de feriado. Estados Unidos ya arranca con los aranceles, que también ayer tuvimos bastante volatilidad en el sector energético, en el sector automotriz, Ford, General Motors, también le pegó directamente a Tesla, a pesar de que terminó positiva. Pero bueno, también Estados Unidos está en una tendencia en donde no termina de definir. Parece que hizo piso, parece que terminó la corrección, parecía que se vino un rebote. Ya contándolo de hoy, ya serían tres ruedas negativas, ¿sí? Había dejado un pequeño gap de precio, por ejemplo, el Standard & Poor's, creo que ya lo estaría por cerrar. Hoy lo cierra seguro, si no lo cerró. Creo que el QQQ allá ya lo había cerrado, está incluso por debajo.
Sí.
Así que también un arranque medio flojo también de los principales índices en Estados Unidos.
Sí. Milo, mirá la noticia que tenemos en pantalla. Que Trump otra vez lo hizo. Volvió a abrir la boca con aranceles, ahora no a un país, sino a un producto, de una forma de decirlo, no a un bien.
Seguimos con los vaivenes en la política comercial. El mercado venía con un muy buen inicio de semana. El lunes hubo un impulso importante. Y el optimismo se fue difuminando en la medida que avanzaba por estas declaraciones de Trump. Por dos declaraciones de Trump principalmente. La más importante tiene que ver con el anuncio de aranceles de 25% a todos los coches no fabricados en Estados Unidos. Esto es una noticia muy significativa para la industria automotriz porque muchas empresas como Ford y General Motors tienen plantas de producción o una parte importante de su producción en México, ¿sí? De hecho, ayer vimos reflejado ese impacto negativo en las cotizaciones, con General Motors, que ya también es una empresa que venía castigada por cuestiones particulares, cayendo el 7%, Ford cayendo el 4%. Es una noticia que genera mucho ruido en el sector. Nosotros ya en su momento habíamos hablado de cuáles eran los sectores que podían verse castigados. Decidió ir por la parte automotriz. La caída de Tesla en las últimas semanas, más allá de que viene repuntando, tiene que ver con cuestiones particulares de la empresa, como distintas situaciones que se fueron dando en Estados Unidos, en distintas ciudades, sobre problemas con los vehículos, una
Sí.
caída muy fuerte de las ventas en Europa. Esta puntualmente es una medida que la favorece a Tesla, porque es la única empresa que concentra el 100% de producción en Estados Unidos, con lo cual tendría menos competencia, si se quiere, más allá de que son segmentos distintos de mercado. Y la otra noticia que nos dio Trump, o la otra declaración,
Sí.
fue dirigida hacia la Unión Europea y Canadá. Básicamente les dijo, muchachos, no se alíen para dañar la economía de Estados Unidos porque si no les voy a subir más los aranceles. Ahí había mucho ruido de que la Unión Europea y Canadá podían llegar a emitir alguna acción conjunta a raíz de los aranceles y demás. Bueno, eso también generó algo más de ruido. Y fecha central la que menciona Leo, miércoles 2 de abril, que para variar a nosotros nos toca feriado. Eso no es bueno.
Sí, eso es verdad. Recién estabas hablando de la producción local en Estados Unidos y lo que es producción en el exterior, la ventaja que por ahí sacó Tesla, ¿no? Y hablaste de Ford y de General Motors. Encima, papeles no muy identificados en algunas décadas en Estados Unidos, ¿sí? Respecto a lo que era el mundo de los autos, de alguna forma decirlo. Pero podemos ver el gráfico de Ford, ¿sí? A ver cómo se comportó ayer. Mirá, ahí tenemos Ford. Leo, ¿nos querés explicar un poquito cómo está? Yo sé que seguí Ford, es un papel de los que a vos te gusta seguir. Y
me
bueno,
bastante particular.
Sí, estas noticias pegaron ayer. Y bueno, ahí entramos en dos zonas que están muy marcadas en el gráfico, como se puede ver, ¿no? Distintas en cuanto lateralizamos en una sensación de auge o en una sensación de baja, como está pasando ahora en el corto.
Sí, también se lo puede llamar también una zona de acumulación. El tema es que es bastante raro, no tiene una tendencia de mediano o largo plazo definida, es lateral, y tiene la particularidad, de hecho me acuerdo que también hablamos juntos, creo que hace un año y medio aproximadamente, en ese tiempo, si se fijan en el gráfico, mediado 2023-2024, siempre lateralizaba entre una zona bastante amplia, en términos porcentuales, entre los 11 y los 14, 15 dólares, ¿sí? Daba lugar como para acumular en el largo plazo, daba lugar para jugar también de corto. Ford también tiene buenos dividendos, ¿sí? Dentro de lo que es el sector también tiene la particularidad de que paga un dividendo anual en torno al 5%, bastante interesante. Después del último balance que había sido para septiembre del año pasado, ahí cayó, fue a buscar un mínimo histórico en la zona de 9 dólares y empezó a armar otro canal, pero en un nivel mucho más inferior, ¿sí? Ahora está justamente entre los 9 dólares, 9,50, a los 11 dólares, que era el piso del canal, o sea, ahora el piso del canal de arriba es la resistencia de este canal que está formando ahora. Se mantiene esta tendencia lateral, así que de corto, la suba que hizo de los 9 dólares, estábamos esperando una corrección de corto. Esto, bueno, fue tipo el driver para que corrigiera. Creo que de corto incluso tiene un poquito más para caer Ford. Y seguramente, hasta que no haya alguna noticia positiva para el sector, se va a mantener estos niveles. Pero, bueno, el próximo objetivo sería que vuelva a la zona de 11 dólares con 20.
Bueno, tenemos también General Motors, ¿eh? Para ver el comportamiento de ayer. Mirá, no es, fíjense la diferencia, ¿no? Mismo sector, pero no es igual el comportamiento gráfico. Ahí lo podemos ver claramente, es muy distinto, digamos, General Motors a lo que es Ford.
Exactamente, muy distinto. Yo General Motors me quedo con Ford, no me gusta tanto como empresa en sí, no la suelo seguir mucho, pero sí, es un poco más errática, la veo como más volátil, si bien quizás tiene una tendencia un poco más clara, este último tiempo la tendencia es bastante más marcada a la baja, y en este momento quedó muy, muy sucio, muy, muy difícil de interpretar para dónde puede llegar a ir el papel después del gap de ayer, la corrección que hizo, pues no tiene mucho margen de suba, puede ir a buscar la zona de 49, 80, 50 dólares, pero para abajo también puede ir a buscar la zona de 44 dólares, o sea, tiene un 5% de suba aproximadamente, un 5% de baja aproximadamente. No hay un riesgo-beneficio que sea atractivo como para entrar en este papel, al menos por el momento como lo estoy viendo por análisis técnico. Pero bueno, sí, obviamente son sectores que en los próximos días van a ser clave porque los aranceles es algo, corríjame, pero me parece que es uno de los sectores a donde más le pegó desde que asumió Trump el tema de implementar aranceles. ¿Sí? El sector automotriz creo que es uno de los más golpeados y Ford y General Motors estaban sufriendo bastante. Tesla, sí, sí, mucho más lejos, como decía Milo, no es el mismo sector, pero también la vela de ayer bastante floja, llegó a estar arriba un 7%. Y devolvió prácticamente toda la suba en la vela de ayer de Tesla y es...
Ahí lo estamos viendo.
No es un martillo invertido, pero bastante parecido a un martillo invertido. Y el cierre que estamos viendo de USA General, bueno, bastante bastante raro, se puede decir mixto porque tenemos algunos papeles en verde, sector de consumo, pero más rojo que verde, rojo marcado que también lo venimos viendo en las últimas, si ponemos el rendimiento del Standard & Poor's en la última semana, en el último mes, el rojo predomina en el sector tecnológico, principalmente la parte de semiconductores. Broadcom, Nvidia, AMD, Google fueron las más golpeadas.
Y fíjate cómo vuelve a tomar importancia. Arriba a la derecha, en el cuadro, hay verde, toda la parte verde, Walmart, Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Costco, ¿sí? Philip Morris, Altria, bueno, están ahí en la parte derecha arriba, consumo defensivo, que vuelve a tomar protagonismo justamente por lo que dice Leo, del tema del sector tecnológico, el más fuerte, el de más capitalización, ¿sí? Empezó obviamente a tener una nueva corrección en estos últimos días y volvió a tomar más fuerza entonces, por ende, y de manera antagónica, de alguna manera decirlo, el consumo defensivo y esos papeles que habían tenido una pequeña corrección, digamos, días atrás. Así que, bueno, Estados Unidos también. No hay volatilidad solo en Argentina, téngalo en cuenta. Esta guerra comercial también se traslada a lo que es Estados Unidos y al mundo. Y eso también genera un poco de incertidumbre. Un mercado de Estados Unidos que desde que asume Trump y cada vez que habla de lo que es guerra comercial, ella está declarado, lo dijo Milo recién, Canadá y Europa, digamos, intentándose asociar en defensiva y en contraataque a lo que dice Estados Unidos. No es guerra bélica, es una guerra comercial recontrainstalada. Y eso también se traduce al mercado y genera obviamente un poco de incertidumbre y volatilidad. Vos, el mercado de Milo, Estados Unidos, para un poco de cierre del programa, ya nos estamos yendo, pero digo, ¿cómo lo estás viendo o qué pasos te gusta dar en este momento con estos datos, ¿no?
Lo describías muy bien, Ale, desde el inicio de año, un mercado muy volátil y que tiene como punto central la incertidumbre generada a través de la política comercial de Estados Unidos. Tenemos, por un lado, un impacto ya a nivel más de proyecciones macro. Sí, recordemos que la Reserva Federal en su última reunión levantó las proyecciones de inflación, levantó las proyecciones de desempleo y también revisó a la baja las proyecciones de crecimiento de la actividad económica para los próximos 3 años. También la confianza del consumidor se encuentra en su mínimo de 12 años y toda esta cuestión de las proyecciones tiene que ver con la mayor incertidumbre. Incertidumbre es una de las peores cosas que le puede pasar al sentimiento del consumidor y también a la evolución de la economía. También salió el Nowcast de Atlanta, que habíamos hablado de esto hace algunos programas. En febrero decía que la economía iba a crecer cerca del 2,5% anualizado en el primer trimestre y ahora dan cero de un crecimiento, digamos, de un porcentaje neutro a incluso un poco de caída. Entonces, hay un sentimiento que se está deteriorando y eso también impacta porque, en definitiva, digo, si la economía crece menos, las empresas ganan menos y también el mercado se pone más conservador en cuanto a los múltiplos de evaluación. Así que es un mercado difícil, hay que elegir bien los sectores. Nosotros dijimos con Aya hace 2 semanas que nos gustaba el sector financiero, estaba con Leo también. Por suerte, sí, ahí metió una suma importante. JP Morgan subió 8%, Bank of America el 7%, el XLF el 5%. Está para ser bien conservadores y, sobre todo, tomar ganancias a corto plazo, porque es un mercado de mucha volatilidad.
Bien, el que está con una tendencia, están preguntando en el chat, Ale, que sabes del balance Bitfarms, Adrián, el balance. Vino bien el resultado porque vino 3 centavos de dólar positivo cuando se esperaba un resultado negativo por acción. Eso, digamos, la realidad es que fue bueno, pero las ventas vinieron por debajo de lo previsto por el mercado y las perspectivas tuvieron un ajuste a la baja. Bitfarms, que es un papel ahí, ojo para tener cuidado porque la tendencia que está teniendo es claramente una tendencia, digamos, a la baja, ¿sí? A la corrección. Ya estamos hablando que arrancó por julio el año pasado y se sigue sosteniendo este canal descendiente en la cotización del papel. Así que, bueno, ojo, hoy está bajando fuerte de nuevo Bitfarms, ¿sí? Casi un 7% negativo, digo, por la pregunta ahí del seguidor. Y, bueno, para cerrar, rapidito un poco cómo siguen los papeles argentinos en esta apertura en el exterior. YPF 1,9 negativo, se dio vuelta porque era uno de los pocos que estaba neutro, levemente positivo. Casi todo está rojo, no tan fuerte, entre 0,4 y 1,9, que es YPF, la gran mayoría está más o menos por el 1%, ¿sí? Cresud es la única que sigue subiendo un 3% y Edenor está levemente positiva en verde en cuanto a lo que es el inicio en Wall Street de lo que de la rueda del día de hoy, del último día de la semana, y en Estados Unidos casi todos sus índices en negativo, ¿sí? QQQ, que refleja el Nasdaq, menos 0,6, Dow Jones también menos 0,6, Standard & Poor's también menos 0,6, ¿sí? Hablando de ETFs, no se salva nadie, solo el oro, que sigue con su tendencia positiva en cuanto a lo que es el mercado de Estados Unidos a través del ETF, está el GLD, pero también la cotización del oro en sí. Chicos, a ver, viene el fin de semana. Descansen, vamos a ver cómo se acomoda la comitente, cómo la quieren acomodar ustedes con el riesgo que quieran asumir, ¿sí? A veces la volatilidad y las correcciones para algunos perfiles de riesgo puede ser oportunidad, para otros perfiles de riesgo prefieren mantenerse líquidos o conservadores con letra, caución o hasta comprar algún CEDEAR, digamos, conservador por si se dispara el dólar. Bueno, da un montón de oportunidades también o de rever qué es lo que quieren, dónde se sienten cómodos y ahí planear una estrategia en su comitente, ¿sí? Milo, vas a estar en Rosario comentando la semana que viene. La otra, ¿no?
Sí, nos vamos a Rosario con Sole, con Edu, con Pame, con todo el equipo. Vamos a estar los días, o mejor dicho, el 8 de abril, ¿sí? Vamos a tener una charla para pymes por la mañana y una charla para personas físicas por la tarde. Así que los esperamos a toda la gente de Rosario que quiera venir a hablar un poquito de mercado con nosotros y los esperamos ahí.
Bueno, muchísimas gracias chicos, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes que están ahí del otro lado y nos pasamos un poquitito, pero bueno, había un montón de información para compartir. Leo, que tengas un buen día y
Gracias a todos.
gracias. Milo,
Nos
lo
vemos
mismo, ¿eh?
más.
Un abrazo querido, gracias por
Abrazo.
tus aportes y
Chao.
ustedes también, ¿eh? Nos vemos la semana que viene acá en la mañana de mercado en nuestro canal de YouTube, 9:45. Bueno, descansen el fin de semana y nos estamos viendo. Hasta luego.